Padre Celestial, hoy nos reunimos alrededor de tu palabra para recordar y para celebrar que hace un poco más de 2000 años nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, estaba preparándose para morir, para llevar a cabo nuestra redención, nuestra salvación, y recordar la implicación que eso tiene para nosotros, tal vez lo más importante de nuestra vida. Y por eso hoy, Padre, te ruego que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Que nos ayudes, que tu espíritu nos ilumine, nos ayude a comprender tu palabra y ponerla en práctica. Y vivir vidas que le hacen ver a otras personas que realmente vivir en nuestro Señor Jesucristo tiene todo el sentido y tiene toda la esperanza que podemos tener. Así que, Padre, te ruego que nos ayudes a través del pasaje que vamos a estudiar hoy. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una expresión que me parece muy interesante porque es una expresión que decimos de pronto descuidadamente, pero contiene una filosofía muy profunda, y es vale la pena. Cuando decimos que algo vale la pena, lo que estamos diciendo es básicamente que hay algo suficientemente valioso que hace que si para obtener eso valioso hay que sufrir, entonces tiene sentido, o hay que pasar por alguna pena para llegar a eso tan valioso, entonces tiene sentido, porque eso es muy valioso. Todos naturalmente tendemos a evitar el sufrimiento. Eso es así de todos los seres humanos. Todos tendemos a evitar el sacrificio, la dificultad o el dolor. Todos queremos evitar al máximo la pena. Pero cuando decimos vale la pena, estamos diciendo, bueno, pero es que hay cosas tan valiosas que hacen que la pena valga, ¿no? Que el sufrimiento valga. Y esa es la lógica de Pablo en este pasaje, justamente después del pasaje que acaba de exponer nuestro pastor José. El apóstol Pablo reflexiona sobre la implicación de eso que él acaba de decir para él mismo, y entonces comienza diciendo Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, básicamente vale la pena. Ese es el título de este mensaje. Dice así: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome, según su poder que obra poderosamente en mí. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Quiero proponerles que para celebrar esta Semana Santa, específicamente a la luz de Colosenses, tenemos que aprender a vivir una buena vida, o una vida buena, una vida íntegra, una vida virtuosa que nos permita demostrarle a todos que realmente en Cristo es posible disfrutar, como decía el pastor José hace un momento en su mensaje, disfrutar de la obra de Cristo, pero no solamente en términos espirituales, sino realmente en términos físicos también, y finalmente con la esperanza en términos eternos. Viviendo el efecto de lo que Cristo hizo por nosotros es la mejor forma de celebrar la Semana Santa. Y por lo tanto, hermanos, quiero animarlos a pensar de esta manera, que vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena todo el sacrificio, vale la pena todo el sufrimiento con tal de vivir esa vida buena en Cristo. Mi mensaje es: Cristo en nosotros vale todos los esfuerzos. Estoy convencido de que Pablo está expresándolo de esa manera. Es un pasaje un poco complejo para mí porque en realidad es Pablo diciendo algo muy de él y tratarlo de aplicar a nosotros ha sido difícil para mí. Pero creo que de esta forma lo podemos entender. Cristo en nosotros vale todos los esfuerzos. Voy a abordar ese mensaje a través de esa idea del misterio, que creo que es central en este pasaje. El misterio que vamos a tratar de entender, qué es ese misterio, que de hecho tratar de entender un misterio ya es algo extraño, ¿no? Y luego vamos a tratar de aplicar ese misterio. Entonces, el misterio revelado, el misterio aplicado, por esas dos ideas es que podemos pensar que Cristo en nosotros vale todos los esfuerzos para vivir una vida buena si queremos completarlo. Entonces, comencemos con lo del misterio revelado y tratemos de entender lo que Pablo está diciendo acá, porque de hecho su línea argumental no es tan sencilla. Versículo 24 comienza de la forma más extraña posible. Yo creo que usted nunca ha dicho esto. Piénselo. No creo que usted haya dicho esto alguna vez en su vida. No sé si alguna vez lo diga. Ahora me alegro de mis sufrimientos. Así comienza Pablo. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Entonces, por supuesto, eso nos hace pensar cómo puede ser posible que Pablo diga algo tan extraño y radical como me alegro de mis sufrimientos por ustedes. ¿Cómo puede ser posible que Pablo sienta alegría por sufrir? Y Pablo no era una zeta, no era una persona masoquista, no era una persona que simplemente disfrutaba sufrir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo se alegra de sus sufrimientos? Y el versículo 24 sigue diciendo, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. En otras palabras, Pablo se alegra de sus sufrimientos porque de alguna forma sus sufrimientos son la consecuencia de hacer su parte por el bien de la iglesia. Esa es la razón. Y es tan extraño lo que dice. Yo no sé, nuevamente, algo que usted nunca va a decir. Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es como Pablo diciendo, miren, yo estoy sufriendo por la iglesia. Y al sufrir por la iglesia, al sufrir por causa del bien de la iglesia, es casi como si estuviera completando lo que le hace falta a los sufrimientos de Cristo. Como si los sufrimientos de Cristo tuvieran algo incompleto. Y Pablo lo está completando. No creo que es como él piensa. Sin embargo, él lo que está diciendo es, así como Cristo sufrió por su iglesia, yo también estoy sufriendo por la iglesia y por eso me alegro de mis sufrimientos. Lo que hace Pablo lo lleva a sufrir por la iglesia. O lo que hace Pablo por la iglesia de Cristo lo lleva a sufrir y por eso él se alegra. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿No? Lo que hace Pablo tiene que ser tan valioso que hace que sus sufrimientos valgan la pena. Que él diga, me alegro en mis sufrimientos. Bueno, versículo 25 nos dice, ¿qué es lo que hace Pablo? De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes. O sea que le fue dado un ministerio a fin de llevar a cabo ¿qué? La predicación. Entonces lo que Pablo hace es predicar. Y eso es tan valioso. Eso es tan valioso. Eso es una obra tan importante para la iglesia que hace que sus sufrimientos valgan la pena. Claro, por supuesto, eso nos hace pensar en cuál es el contenido de la predicación de Pablo, porque predicar en sí mismo no es valioso, ¿no? Predicar es algo amoral. puede ser bueno, puede ser malo. Usted puede predicar herejías o puede predicar la verdad. Entonces, la predicación no es el punto. La predicación es, ¿qué es lo que está predicando? ¿Cuál es el contenido de la predicación de Pablo que hace que sus sufrimientos valgan la pena? ¿Qué es algo tan valioso que hace que sus sufrimientos valgan la pena porque está predicando eso a la iglesia? Bueno, el versículo 25 nos dice que lo que predica Pablo es la palabra de Dios, pero en realidad el versículo 26 nos explica un poco mejor qué es exactamente el contenido de la predicación de Pablo. Versículo 26 dice, es decir, entonces voy a explicarles, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El contenido de la predicación de Pablo es un misterio que ha estado oculto por siglos, pero que ahora ha sido revelado a los santos de Dios. Y noten la forma en la que Pablo lo expresa, porque ¿por qué eso es valioso? ¿Por qué ese contenido de lo que Pablo predica es tan valioso? Bueno, lo expresa como un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, pero ahora ha sido revelado, ha sido manifestado. No es algo valioso como, por ejemplo, un descubrimiento, como lo que el pastor José nos decía en su introducción, ¿no? El teléfono, sí, el teléfono es muy valioso. Todos valoramos el teléfono, pero fue un descubrimiento. No fue algo que había sido anticipado. No es algo que todo el mundo estaba esperando hasta que por fin apareció, no. Así que el teléfono es valioso, pero no es tan valioso como ese misterio. Porque el misterio es algo que se está esperando que aparezca. Y no ha aparecido hasta que de repente aparece. Es más bien, si lo pensamos en términos un poco más vívidos, como un huérfano que durante muchos años quiere saber quién son sus papás, quiénes son sus papás. Y hasta que por fin los conoce. Algo así. Es algo que implica expectativa, pero una expectativa enorme, porque estamos hablando de siglos y generaciones anhelando entender, anhelando conocer, anhelando descubrir ese misterio. Y nos dice el versículo 26 que ahora ha sido manifestado a los santos de Dios, al pueblo de Dios. Entonces, el versículo 27 nos da un poco más de valor a ese misterio, porque nos dice, a esos santos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. En otras palabras, ese misterio incluye algo que Pablo llama riquezas de la gloria. Es decir, no es un misterio que sea valioso simplemente por algo terrenal. Es un misterio que es valioso porque excede a términos eternos y celestiales. Creo que Pablo está usando el término aquí de la gloria, que de hecho lo usa dos veces en este pasaje, como algo así como la realidad de Dios, algo así como cuando usted dice que el Señor lo tenga en su gloria, ¿no? Es como, ese misterio es del ámbito de Dios. Las riquezas no son de esta tierra, son divinas, son eternas, son celestiales. No necesariamente solo espirituales, pero sí eternas. Las riquezas de la gloria es ser rico en la realidad de Dios mismo, no simplemente de una forma terrenal y efímera. Así que ese misterio es sumamente valioso y por todo eso Pablo dice, vale la pena sufrir por esto. Vale la pena sufrir por predicar ese misterio, por comunicarle a otros ese misterio. Por supuesto, ustedes todos están preguntando, aunque ya pudieron verlo en sus Biblias, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es el bendito misterio? Respuesta, versículo 27. ¿Qué es? Ahí está, ¿qué es? Pam, 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 ¿no? Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cristo en ustedes. Ese es el misterio. Cristo en ustedes. Entonces la pregunta ahora es, para disfrutar este pasaje, ¿cómo es que eso es un misterio? ¿Cómo funciona ese misterio? ¿Cómo es que Cristo en nosotros es un misterio revelado o un misterio manifestado? Bueno, para eso casi que tenemos que entender toda la Biblia. Adán fue creado por Dios. ¿Y cuál era la característica de Adán a comparación de todo lo demás creado? Es que fue creado a la imagen de Dios. Y eso implica que de alguna forma Adán y Dios estaban conectados, ¿no? La gloria de Dios estaba presente en Adán. Y de hecho la gloria de Dios estaba presente para Adán mismo. Adán podía tener acceso a la gloria de Dios. Y es que lo hablamos en esos términos como Dios lo tenga en su gloria. Es como el ámbito de Dios, la realidad de Dios, la presencia de Dios, como usted quiera entenderlo. Pero el punto es que Adán tenía esa conexión, fue creado a la imagen de Dios para reflejar la gloria de Dios, para vivir en la gloria de Dios. Por supuesto, Dios le dijo a Adán, si desobedeces vas a morir. Y Adán desobedeció, pero no murió. Por lo menos no murió físicamente. Sin embargo, sí murió de una forma muy real. Murió espiritualmente. Y eso significa desconexión con Dios, ¿no? Esa separación. Cuando nosotros morimos, algo se separa. Nuestra parte interna de nuestra parte externa, sea que usted la llame espíritu, alma, como quiera llamarlo. Pero hay una separación. Dios y Adán fueron separados. Adán perdió acceso a la gloria de Dios. De hecho, Pablo lo dice de esta forma: Adán fue destituido de la gloria de Dios y con él todos nosotros. La gloria de Dios dejó de ser algo conocido para nosotros. La gloria de Dios dejó de ser algo que podemos experimentar. Pero Dios mismo prometió que un día esa conexión sería restaurada. Así que el cómo es que eso se restaura, cómo es que esa conexión es restaurada, se volvió un misterio. ¿Cómo va a ser restaurada esa conexión? Se volvió un misterio muy anhelado, de hecho, y por eso Moisés le dice a Dios en el punto climático de su vida, viendo la espalda de Dios, le dice, ¿qué? Muéstrame tu gloria. A lo que Dios le responde, no puedes ver mi rostro y vivir. Isaías vio la gloria de Dios y se estremeció de terror porque sabía que iba a morir. Mientras que los ángeles cantaban algo que sería una profecía y al mismo tiempo como el anhelo de toda la humanidad, un día la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Pero ese es el anhelo, que la gloria de Dios sea restaurada para nosotros, para el ser humano. La pregunta continúa, ¿cómo? ¿Cómo es que va a suceder? De hecho, casi que fue una segunda muerte, casi que fue una segunda caída el día que la gloria de Dios abandonó el templo de Israel. Y Ezequiel lo describe de una forma terrible. Dios mismo habitaba con su pueblo y era lo más cercano a experimentar la gloria de Dios. Ahí en ese edificio vive Dios, ahí está la gloria de Dios, pero un día Dios los abandonó por su pecado y los dejó. Entonces, nuevamente, desde Génesis hasta Malaquías, hasta Ezequiel, que es como esa parte de la deportación y todo eso, es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo va a ser restaurada esa conexión? Por supuesto, un día Dios envió a su Hijo. Y Hebreos expresa al Hijo, describe al Hijo de esta manera. Él es la expresión de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Y luego el apóstol Juan nos dice que el Hijo, que es Dios mismo, la segunda persona en el ser llamado Dios, que es el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y vimos qué? Su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, podríamos pensar, listo, ahí ya fue restablecida la gloria de Dios ya está entre los hombres otra vez, pero en realidad no, ahí no para, porque eso no es suficiente. No es suficiente tanto como una ilustración que hace tiempo no uso en realidad, y es la ilustración de comerse una pizza. Usted, para usted no es suficiente ver la pizza, usted necesita comérsela. No es suficiente que el Hijo de Dios sea revelado. No es suficiente que la gloria de Dios esté entre nosotros y veamos su gloria. Necesitamos algo más. El jueves, antes de morir, es decir, hoy, hace 2000 y pico de años, Jesús le dijo a sus discípulos: el día que yo me vaya, les enviaré el Consolador, y entonces ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Y estoy convencido de que en ese momento Jesús abrió el misterio, por decirlo de alguna manera. Explicó algo que nunca había nadie imaginado. Por medio de Jesús íbamos a poder entrar en Él. No solamente verlo, no solamente saber que Él está ahí en un edificio, sino entrar en Él. Como Pablo lo dice en Gálatas, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El misterio de la gloria no es simplemente la revelación de Cristo. El misterio de la esperanza de la gloria es un poco más profundo. Es que es posible ser unido al Hijo de Dios y tener la vida de Dios mismo en nosotros. Nosotros cohabitar en Él y Él en nosotros por medio de su Espíritu. Es como tener la gloria de Dios en nosotros. Es que Él habite en nosotros y nosotros en Él. Así como cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y ahora son uno, de una forma muy real, aunque también metafórica. Son uno. Uno está en el otro. Algo así es lo que sucede. Entonces Jesús murió y resucitó, y luego ascendió a su trono y envió a su Espíritu sobre su pueblo y restableció esa conexión. Todo el que cree en Cristo es unido a Él. Y entonces su Espíritu viene a morar en la persona que cree, y ahora la gloria de Dios está en su pueblo. Y a medida que su pueblo se extiende, la gloria de Dios se extiende hasta que un día la tierra sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Es decir, es el anhelo de que un día toda la creación, como lo acabamos de ver, va a ser reconciliada con Él. Lo invisible y lo visible, sean tronos, dominios, poderes y autoridades, todo será reconciliado en Él. Y un día, como dice Pablo más adelante en esta carta, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él. ¿Cómo? ¿O en dónde? En gloria, lo que sea que eso signifique, porque no vamos a entrar allá. Ese es el gran misterio. Versículo 27, después de todo ese preámbulo, ¿qué es el misterio? Es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros vale todos los esfuerzos. Para Dios mismo valió todo el sacrificio, todo el esfuerzo. Vale incluso enviar a su Hijo a morir por nosotros. Vale el sacrificio más grande de la historia. Que el Hijo de Dios derrame su sangre por nosotros. Tanto vale ese misterio. Y por eso Pablo puede decir: me alegro por mi sufrimiento. Me alegro porque estoy predicando ese misterio a otros. Y de esa manera completo un poco de esos sufrimientos tan valiosos de Cristo por nosotros. Entonces ahora la pregunta es: bueno, y todo eso que suena tan teológico, ¿cómo es práctico para nosotros? ¿Cómo se aplica ese misterio a nosotros? Y Pablo parece que no quiere dejar pasar la oportunidad al menos de mencionarlo. No lo explica, en realidad lo va a explicar en todo el resto de la carta, pero lo menciona. El misterio aplicado, punto 2 de este sermón. Versículos 28 y 29 son el resultado de lo anterior para mis estudiantes de arqueo. 28 y 29 es el resultado de todo lo anterior. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre, ¿cómo? No simplemente dice a todo hombre en Cristo, porque ya eso es el misterio, ya eso debería ser suficiente. Pero nos está diciendo cuál es el efecto de Cristo en nosotros. Y el efecto es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. En Cristo una persona es perfeccionada. Cuando usted está en Cristo, usted se vuelve perfecto. Poco a poco, pero se vuelve perfecto. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que se vuelve perfecto? ¿Qué es perfección? Porque lamentablemente, cuando pensamos en perfección, lo primero que se nos viene a la mente es una persona perfecta moralmente, es decir, una persona que no peca, una persona que no comete error. Y por eso es que usamos esa expresión de forma sarcástica, como, ay, ninguno es perfecto, ay, no, pues el perfecto, o usted se cree perfecto, pues yo no soy perfecto, ¿no? Ese tipo de expresiones. Porque perfecto para nosotros significa una persona que no comete error. Sin embargo, para Pablo significa una cosa radicalmente distinta y es tan lamentable que nosotros lo leamos y pues pensamos eso y no tenemos de pronto herramientas, aunque sí las tenemos, pero de pronto no las usamos para entender qué significa perfecto. La palabra que usa Pablo es teleios, que en realidad significa, se puede traducir de otras maneras, como completo, maduro, íntegro. Por ejemplo, Pablo lo usa en 1 Corintios 13, cuando dice, un día lo perfecto vendrá y lo incompleto se acabará. Y entonces usa las dos palabras, ¿no? Es en realidad la misma palabra. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 14, no piensen como niños, piensen como personas maduras. No sean como niños en su forma de pensar. Y ahí usa la palabra teleios, que es completo, íntegro, maduro. Ahora, lo interesante es que esa palabra, sí, para mí lo más interesante de esto, es que esa palabra era muy conocida en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, pero era conocida principalmente por filosofía griega, Aristóteles, Platón. Aristóteles hablaba de una vida teleios, una vida completa, una vida íntegra, una vida virtuosa en todas las áreas de la vida. Eso es el teleios, una vida completa, es decir, una vida en la que la razón, las emociones y las acciones están sincronizadas y funcionan bien y funcionan virtuosamente. Y como nuestros pensamientos son enfocados en lo virtuoso, nuestros sentimientos también, nuestras acciones también. De tal manera que si vive una vida teleios, cuando pensamos una vida íntegra, yo creo que la palabra íntegra es mucho mejor y sería mucho mejor traducirla así en estas versiones en español. Ese es el objetivo del ser humano finalmente, vivir una vida completa, en donde todo en nuestra vida, razón, emociones, acciones, actúan virtuosamente para que todo en nuestra vida funcione bien. Y entonces Aristóteles acotó un término para describir eso, y era el término eudaimonia, que significa una buena vida. Vivir una buena vida, una vida feliz, es vivir esa vida completa, esa vida perfecta, esa vida íntegra, en donde nuestra razón, nuestras emociones, nuestras acciones, todo está funcionando virtuosamente en lo que es bueno para que podamos vivir bien. Eso es lo que explicaba Aristóteles. Ahora, Pablo está usando ese término diciéndonos que esa integridad o esa vida completa o madura se obtiene a través de ¿qué? ¿Cómo es que obtenemos esa vida perfecta? Es como Pablo estuviera diciendo, miren, yo les voy a decir cómo se logra lo que tanto Aristóteles trabajó por hacer. Yo les voy a decir la forma, el secreto, el misterio, de hecho, de cómo es que se logra lo que Platón, Aristóteles, tanto enseñaron y finalmente pues se quedaron cortos. ¿Cómo es que se logra esa vida perfecta? Respuesta, siendo unidos a Cristo. Ser unidos a Cristo es el medio por el cual podemos obtener el objetivo de ser completos, de ser íntegros, de ser maduros. Es como que ser unidos a Cristo es el combustible que nos lleva a una vida de perfección, pero nuevamente, no pensando en que nunca cometemos un error, no, sino esa, como escalar esa montaña que nos lleva a la perfección absoluta que es Cristo, pero vamos avanzando poco a poco. De manera que nuestra razón, nuestras emociones, nuestras acciones funcionan todo en virtud de la obra de Cristo en nosotros y de su unión con nosotros, para que todo en nuestra vida funcione correctamente. Y de hecho, eso es lo que Pablo va a explicar más adelante. Pablo dedica el resto de la carta. Mire, Colosenses es una carta de pura filosofía. Es lo más cercano a un escrito de un filósofo griego en ese tiempo. Pablo dedica todo el resto de su carta a demostrar que es posible vivir esa vida perfecta y completa en Cristo. En Cristo podemos pensar virtuosamente porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo dejamos de vivir conforme a los rudimentos elementales del mundo, es decir, legalismos, hedonismos, ascetismos. Y somos libres más bien para vivir virtuosamente, porque al ser unidos a Cristo hemos muerto al pecado y las impurezas, de manera que ahora podemos vivir en santidad. Ahora hemos resucitado con Cristo, de hecho. En Cristo podemos vivir en paz, viviendo con gratitud, en adoración, llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones. En Cristo podemos tener relaciones personales virtuosas en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros jefes y empleados. Incluso en Cristo podemos trabajar virtuosamente en un empleo, en una empresa, en cualquier lugar, porque trabajamos como sirviendo al Señor y no a los hombres. Todo eso es Colosenses. En Cristo podemos vivir una vida perfecta. Y yo no sé a quién no le llama la atención eso. En Cristo podemos vivir una vida teleios, una vida completa, íntegra, en la que todas las áreas de nuestra vida funcionan de una manera virtuosa por la vida de Cristo en nosotros, lo cual nos conduce a una vida buena, feliz. Pero ahí es donde Aristóteles y Platón se quedaron cortos, porque Pablo ofrece incluso algo más. Y en realidad lo toca muy por encima en Colosenses, aunque en el pasaje anterior lo dijo muy bien, pero en Colosenses 3:4 dice una frase preciosa: cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Así que, hermanos, celebrar la Semana Santa. Quiero proponerles que celebrar la Semana Santa es dedicar todos nuestros esfuerzos, debería ser, dedicar todos nuestros esfuerzos a vivir una vida completa en Cristo. Es lo que Pablo, como Pablo termina el pasaje en el versículo 29, con este fin, con el fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Les propongo que la mejor forma de celebrar la Semana Santa a través del libro de Colosenses, la carta de Colosenses, sería esforzarnos por vivir una vida íntegra, una vida que refleje a los demás que de verdad es posible vivir una vida perfecta, pero solo a través de Cristo. Demostrándole al mundo que en Cristo es posible vivir una buena vida, una vida feliz, un matrimonio feliz. No sin problemas, no, Pablo está sufriendo, no se le olvide el primer versículo, pero una vida feliz, en donde todo funciona correctamente, en donde todos nuestros esfuerzos mentales, morales, físicos, emocionales, nuestra razón, nuestras emociones, nuestras acciones, todo se vive en virtud de la unión de Cristo con nosotros, de ese misterio. Vivir toda la vida a la luz de la gloria de Dios, porque ya estamos ahí, porque Cristo ya está en nosotros y nosotros en Él. Y de esa manera vivir para la gloria de Dios. Y es al mismo tiempo algo también sumamente gratificante, tan gratificante que Pablo dice, sufrir por eso vale la pena. al mismo tiempo dedicar todos nuestros esfuerzos para que otros puedan vivir así. Para decir con el apóstol Pablo, yo también trabajo, me esfuerzo y sufro si es necesario para presentar a otros perfectos en Cristo. En otras palabras, predicar el Evangelio. Vivir una vida de ejemplo ante los no creyentes, para que vean nuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, ser verdaderamente sal y luz para este mundo. Por eso, hermanos, Cristo en nosotros vale todos los esfuerzos. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a vivir perfectamente. Así como nuestro Señor nos mandó que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y también Él dijo en ese mismo sermón que solo pidiéramos y que tú nos darías. Así que Padre, te pedimos, te estamos rogando, haznos perfectos como tú eres perfecto. Ayúdanos a vivir en perfección. Tenemos todo lo que necesitamos, tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te ruego que nos muevas a disfrutar de la perfección que hay en Cristo y que podamos de esa forma darnos cuenta que aún los sufrimientos por esa causa valen la pena. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.